Les ofrecemos a continuación un programa especial dedicado a las Euromarchas 2015. Parten el 30 de septiembre de Cádiz, que van a llegar a mediados de octubre hasta Bruselas. Y para hablarnos de estas Euromarchas y de otras cuestiones, hoy sobre todo relacionado con la banca pública y los servicios públicos, tenemos a dos personas en el estudio. Tenemos a Aurora Martínez. ¿Qué tal, Aurora? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y también a Manolo Noya. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ambos, si no me equivoco, pertenecéis a la Plataforma por una Banca Pública, ¿no?
Sí, efectivamente.
Perfecto. Y bueno, si te parece, Aurora, empezamos haciendo un... situándonos, ¿no?, en esas Euromarchas, en el contexto de ellas, que las tenemos ya casi de forma inminente.
Sí.
Y explícanos un poco en qué consisten. Sabemos que hay un montón de colectivos que participan en la convocatoria. ¿Con qué objetivo, Aurora?
Bueno, pues vamos a ver, mira, las Euromarchas se deciden porque la gente en Europa no está contenta como va Europa. Y sobre todo con el tema de Grecia nos ha hecho reflexionar más sobre qué Europa queremos. Y entonces estas Euromarchas, que tienen como lema "Construyamos otra Europa", quiere protestar, quiere reivindicar, quiere decir a los gobernantes de Europa que esta Europa no nos vale y que no estamos a favor, que estamos en contra de la pobreza, que estamos en contra de los paraísos fiscales, que estamos en contra de la corrupción, que estamos en contra de la deuda y que tenemos que buscar otros objetivos de la solidaridad y de unos servicios públicos para Europa. Entonces, bueno, pues yo veo que nosotros en particular vamos a hablar de la banca pública, pero ¿por qué? Porque está en el fundamento de ese retroceso en los derechos sociales, ambientales y ecológicos que ha tenido Europa. Entonces, ese fundamento está recogido también en el manifiesto que hemos hecho desde las Euromarchas para que la gente conozca cuál es el problema que nos ha llevado a mover estas Euromarchas. Entonces, yo simplemente digo que el objetivo último que traemos aquí, los que vayamos a participar, es empujar y animar a la gente a que nos apoyen. Porque Europa es de todos y necesitamos que la gente se implique y que nos apoyan y que difundan. Precisamente por eso venimos a explicar, porque cuando la gente comprende por qué ocurren las cosas, es capaz de apoyar.
Hay una página web que es euromarchas2015.net, donde viene el manifiesto, donde se explica los motivos por los que se pone en marcha esta Euromarcha, que va a haber cuatro columnas en toda Europa. Pero bueno, vamos a centrarnos, si os parece, en una de esas partes, de una de esas convocantes, que sería esta Plataforma por una Banca Pública. Manolo, explícanos qué es esta plataforma, porque quizá haya gente que no entienda por qué hace falta una banca pública.
Bueno, vamos a ver, la plataforma tiene una vida, en el caso de su nacimiento en Madrid, pues bastante vinculada a la denuncia de lo que ha ocurrido con Caja Madrid, que es un caso muy específico, ¿no? Y a intentar también parar el posterior proceso de privatización que esta gente pretende después de haberla saneado con demasiados millones de dinero público. El hecho de que nosotros nos planteemos una banca pública naturalmente viene de considerar a la banca como un servicio esencial. Y yo creo que es aquí donde hay que incidir más, porque la gente, cuando habla de los servicios públicos, pues habla de la sanidad, de la enseñanza, de, en fin, yo creo que hay que hablar también de la comunicación, de los medios de comunicación públicos y de otros, ¿no? Pero nosotros queremos incidir porque es necesario considerar a la banca como un servicio público. La economía de hoy se dice que está financiarizada y entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque el capitalismo está encontrando, el capitalismo en los países occidentales fundamentalmente, está encontrando cada vez más dificultades para tener la tasa de ganancia habitual, ¿no? Y entonces, entre otras cosas también por la propia competencia de países del Oriente, Extremo Oriente, etcétera, salarios bajísimos. Y en realidad se está orientando la economía de una manera escandalosa hacia la economía financiera. se mueve 40 veces más dinero para comprar y vender productos financieros que los que son necesarios para comprar y vender servicios o productos materiales. Es decir, ¿y qué ocurre? Que la ganancia que pueden tener en los bancos o los especuladores financieros comprando y vendiendo dinero, así de simple, es 7 veces mayor que la que pueden tener las empresas industriales con su actividad normal, ¿no? De modo que la banca ha demostrado ser capaz de arrodillar gobiernos. La estructura bancaria europea ha demostrado su capacidad de chantajear y el caso de Grecia es evidente. La banca además crea dinero, lo cual tradicionalmente ha sido siempre una capacidad de los estados. Es una de las más elementales desde la media de siempre, ¿no? Que quien tenía capacidad de acuñar moneda y de crear dinero. Pues no, la banca ahora crea dinero. ¿Por qué? Porque nosotros le damos 10 en depósitos y ellos con esos 10 son capaces de prestar, y es legal, son capaces de prestar como 100. Bien, ¿eso qué significa? Que es un negocio insolvente, porque si la gente pidiera, todo el mundo que ha depositado el dinero en la banca pidiera el retorno de esa liquidez, entraría en quiebra. Se basa entonces en la confianza. ¿Qué ocurre? Que al final esa confianza quien la garantiza son los gobiernos, como ha quedado claro en esta crisis. Sí. Entonces, si nosotros la garantizamos, si cuando quiebra ponemos el dinero, si además está de manera irresponsable y en manos de especuladores, llevando y profundizando a las crisis, lo que no tiene sentido es que eso no sea público. Y debe ser público porque efectivamente es un servicio público. Es necesaria la banca para que la gente no tenga el dinero debajo de la almohada, para que se preste para las necesidades y la economía productiva, etcétera, etcétera. Es decir, por todo eso nosotros vamos a defender una banca pública. Perdón si me he extendido en las razones más de fondo.
No, lo que pasa es que, como tú decías, se habla mucho de educación, de sanidad y de otras cuestiones, pero hasta ahora no se ha entendido la banca, ¿no?, como un servicio público. Y es importante, por todo esto que nos cuentas, que empiece a incluirse dentro de todos esos servicios públicos. ¿Tan graves son las consecuencias de la actuación de la banca privada hasta ahora, Manolo?
Pues sí, porque el problema en el capitalismo es que se basa fundamentalmente en la competencia. Y entonces, en esa competencia, por ganar cada vez más, no hay regulación que valga. Porque si tú, y en el caso de la banca es especialmente grave, si tú no te metes en productos financieros irresponsables, de especulación peligrosa, si tú no prestas muy por encima, porque claro, antes he dicho que la banca tiene derecho a prestar 10 veces más del dinero que tiene de capital por nuestras aportaciones, pero es que no se ha conformado con eso. Al final ha prestado 20 veces más de manera irregular. Y luego, además, con ese dinero volvía a empaquetar las hipotecas en unas fórmulas que no vamos a explicar aquí, pero que añadían todavía más capacidad de mover dinero y de ganar dinero. ¿Qué ocurre? Que un banco responsable que garantice, por tanto, su propia estabilidad mediante criterios, como por decirlo de alguna manera, antiguos, le ocurre que no está forrándose como el banco de al lado, y entonces el banco de al lado te compra. Y por tanto hay una tendencia en esa ley de competencia, hay una tendencia a ser más audaz que el de al lado. Eso lleva a esa irresponsabilidad que digo. Y luego, ¿por qué en la crisis actual esto ha sido tan grave? Pues porque la crisis actual es una crisis, como todas las del capitalismo, una crisis de sobreproducción. Y entonces en una crisis de sobreproducción se pone en evidencia qué hace el capitalismo, por qué necesita el capitalismo la deuda. Voy a ver si lo explico con pocas palabras. El capitalismo tiene la contradicción de que, por un lado, las empresas necesitan pagar menos a los trabajadores para tener mayor margen de ganancia, y por otro lado, sin embargo, necesitan que los trabajadores tengan dinero para comprar sus productos. Eso es una contradicción. ¿Cómo la solventan? Pues con la deuda. Es decir, la deuda respecto a la inversión primaria, en fin, de pequeñas empresas y respecto al consumo privado, la deuda es un mecanismo por el cual se va retrasando la crisis, que significa que por un lado necesitan que consumamos cada vez más, es una sociedad consumista, y por otro lado nos están cada vez apretando más con los, en los salarios. Que conste que esta crisis no ha provocado la baja de los salarios, bueno, que naturalmente que la ha provocado. La bajada de los salarios es al revés, está en el origen de la crisis y es bastante anterior, viene ya de las épocas de Reagan, es decir, de la imposición del neoliberalismo económico. Es bastante anterior. Y esta es la situación que ha provocado una burbuja de deuda. Entonces, si la burbuja de deuda tiene ese origen y además los bancos se forran con ella, los bancos, cuanta más deuda coloquen, más beneficio tienen. Porque, claro, ¿qué es el interés que ofrece un banco? Pues el banco ofrece, pide por el dinero que te presta. Ese dinero puedes decir, bueno, pues para retribuir los gastos fijos, para tener un beneficio a los accionistas. Y una buena parte de ese interés es para cubrirse en los casos de default, o sea, de impago. Uh-huh. Es decir, a ti te cobran un dinero de más para cubrirse en los casos de impago. Y de hecho, casos de impago hay constantemente. Es increíble que partidos como el PP o cualquier otro, a los que les han condonado la deuda, tengan la cara dura de decir que no se puede condonar una deuda ahora, cuando el propio interés tan alto que nos han estado cobrando proviene de que ellos se están cubriendo ya de la posibilidad de que no paguemos, ¿no? Y entonces, por eso digo, no sé, la pregunta que me hacías era que ¿por qué es tan peligrosa la actitud de los bancos? Pues porque yo creo que está en el fondo de toda la crisis que estamos teniendo, y no es casualidad que sean los principales beneficiados de ella.
Luego, hablando de banca pública, puede que tenga mala imagen por todo lo que ha sucedido con las cajas de ahorro, que teóricamente tenían un control público, sindicatos, partidos políticos, etcétera. ¿Cómo convencemos a la ciudadanía de que la banca pública es buena después de lo que ha ocurrido con las cajas?
Bueno, vamos a ver. Banca pública ha habido, además, las cajas en realidad no eran un banca pública, las cajas eran unas entidades de derecho privado en donde efectivamente había un carácter semipúblico y una participación ciudadana y una serie de beneficios de los que todo el mundo se ha olvidado. Aquí ha habido a lo largo de la historia decenas de miles de millones dedicados a obra social, a actividades culturales y tal, que naturalmente la nueva banca...
ha desaparecido, ¿no?
Claro, la nueva banca y tal. Entonces... que conste que a lo largo de la historia ha habido varias crisis bancarias en nuestro país, muchas, varias, en los últimos decenios, y no ha habido ninguna crisis de una caja de ahorros. ¿Por qué ha habido crisis de las cajas de ahorros ahora? Pues porque es una estrategia perfectamente planificada. Hace muchos años que la gran banca quiere meterle mano a nada menos que la mitad del negocio bancario de este país, que estaba en manos de las cajas y de los depósitos, y lo ha conseguido ahora. ¿Por qué camino? Por el camino precisamente de bancarizar las cajas. Al entrar toda esta ideología neoliberal por parte de los partidos que las controlan y de ellos mismos, y meter a las cajas en la dinámica de a ver quién presta más y a ver quién se compromete más con la burbuja, y luego mediante leyes establecidas por los propios gobiernos, han bancarizado las cajas y las cajas han entrado en crisis. Lo que no se puede decir es que la banca pública es la culpable. Bien, yo lo que digo de todas maneras, y es lo que la gente, no, vamos, es un bombazo, si ha habido una crisis de las cajas y las cajas se han salvado con decenas de miles, centenas de miles de millones, y luego esas cajas se regalan a los bancos, en realidad todo ese dinero, ¿a quién ha salvado? Es a los bancos. No sé si nos entendemos.
O sea, se ha rescatado también a los bancos, no solo a las cajas de ahorro.
Además de haber rescatado a los bancos, cosa que se está ocultando, y que yo puedo dar datos perfectamente claros de que también se ha rescatado a los bancos, y de eso no se habla, además de eso, es que todo el rescate a las cajas, en la medida en que posteriormente ese rescate de cajas saneadas se les ha regalado a los bancos, en definitiva, es dinero también para los bancos.
Además, perdona Manolo, se decía que no nos iba a costar un duro a los españoles y españolas el rescate de las cajas, y ahora ya el gobierno está reconociendo que hay miles de millones de euros prestados o usados para el rescate que no se van a recuperar.
Sí, pero además reconoce esas cantidades y son muchísimo más de lo que reconoce. Yo no sé si la gente se va a aburrir, pero aquí hay un cálculo que hemos hecho en la plataforma perfectamente claro de que en el total de aportaciones directas de dinero, más garantías y avales, más otras adquisiciones de activos, etcétera, el total es espectacular, es más de 1.200.000 euros. Bien, es verdad que una buena parte son los avales del Estado, pero claro, uno puede decir, eso no es dinero. ¿Cómo que no es dinero? Ya quisiera las pequeñas empresas que han sido ahogadas en todo este proceso de crisis, claro, haber tenido avales del Estado de esa manera para haber subsistido. De modo que la banca es muy lista. Si consigue avales del Estado para sus negocios, es el Estado el primer interesado en que la banca tenga beneficios para que pueda devolverle el dinero, porque si no sería el Estado, como en todo aval, el responsable último de pagarlo, ¿no? De modo que nos tienen agarrados por eso también. Y las cantidades son muchísimo mayores. Es decir, porque hay que contar, primero, voy a decir ayudas a la banca que la gente no conoce. El habernos hecho cargo a través de la Sareb de todos sus pisos que no valían cuatro perras y habérselos pagado a un dinero que no valían. Otra ayuda alucinante que la gente tampoco sabe. El Banco de España ha ordenado a los bancos no retribuir en un momento en que los bancos necesitaban dinero de cualquier manera, que era una cosa angustiosa. Y yo, si tengo un pequeño dinero ahorrado, podía haber aprovechado de esa ley de la oferta y la demanda que dicen los neoliberales y haber dicho, ¿quién me da más por mi dinero? Pues no, el Banco de España, frente al Tribunal de Defensa de la Competencia, frente a todo lo que se le llena la boca a estos neoliberales, da una orden para que no se puedan retribuir los depósitos más allá de un 0,25 al año, un 1 a no sé cuántos años. Es decir, fíjate si eso es una ayuda a la banca. Otra ayuda a la banca, y enlaza mucho con el problema europeo con el que nos estamos enfrentando y que hablamos en el día de hoy, pues el dinero que da el Banco Central Europeo. Es decir, si el Banco Central Europeo da dinero a la banca al 0,5% y con la otra mano esta banca presta dinero a nuestro Estado o a todos los Estados al 4, al 5, al 6, depende de cuál sea eso que llaman prima de riesgo, eso es sencillamente regalar dinero a los bancos. Eso es un robo absolutamente espectacular. Todos los bancos centrales americanos, japoneses, ingleses, es decir, financian las necesidades de sus economías y de sus estados. Pero en el caso de Europa es tal el control de la banca sobre la realidad política que una institución que no es democrática como el Banco Central Europeo, que en realidad no es el Banco de Europa, es el Banco de los Bancos Europeos. Y entonces no presta dinero a los estados, sino que se lo da regaladito a la banca para que la banca nos lo preste a nosotros, es decir, otro dinero regalado. No me quiero enrollar,
sí, ¿no? Pero vemos que el negocio es redondo, ¿no? Es además sencillito de tener. Por eso vemos luego que, a pesar de que digan que la cosa va mejor, que vemos que no es así, pero los bancos siguen ganando cada año miles de millones de euros de beneficios. O sea que la verdad es que, aunque les vaya mal, les va bien. Siempre la banca gana, como se solía decir antiguamente. Cuéntanos también, Manuel, qué relación hay entre la banca y la crisis de deuda.
Pues no sé, yo creo que lo he planteado anteriormente también, me he anticipado un poco en la explicación anterior, pero hay que explicar, por ejemplo, que al estallar la crisis en nuestro país, la deuda pública era en torno al 35% de nuestro Producto Interior Bruto. Y sin embargo, pues la deuda privada estaba casi en el 300%. La deuda privada. Pero lo curioso es que una buena parte de esa deuda privada, de las grandes empresas que se habían metido en los grandes negocios especulativos, etcétera, una buena parte es deuda de la propia banca. Es decir, la banca no solamente dedicó todo el dinero que tenía que haber dedicado a la expansión de la investigación, del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que queramos decir, sino que se metió en el ladrillo. No solamente lo hizo con todo nuestro dinero, sino que se ha endeudado de manera muy irresponsable con países extranjeros, y vamos, con bancas extranjeras, fundamentalmente alemana, para incrementar todavía más esa burbuja. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente cuando una empresa está en quiebra? Pues que hay quitas. Y ha habido quitas en muchísimas empresas españolas que han entrado en quiebra. La banca española entró en quiebra. Pero ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo que se ha hecho en Europa? En lugar de que la banca española entre en quiebra y, por tanto, sufran los acreedores, es decir, los bancos alemanes y franceses, que habían prestado irresponsablemente para alimentar una burbuja, claro, asumieron riesgos, se forraron con esos riesgos. Lo que no puede ser es que cuando estalla la burbuja digan, ah, yo no. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que Europa nos ha prestado dinero a nosotros. A España le ha prestado dinero para que se lo demos a los bancos. O sea, no ha prestado dinero a España los 100.000 millones que dicen que no fue un rescate, y claro que lo fue, para que nosotros salgamos de la crisis, sino que ha prestado ese dinero para que se los demos a los bancos. ¿Y qué es lo que han hecho los bancos? Lo primero, pagar sus deudas con los bancos alemanes y franceses.
Entramos en, ya nos quedan menos de 10 minutos de estos programas especiales que estamos llevando a cabo. En Europa, ¿qué habría que hacer, ahora que estamos hablando de las euromarchas, para evitar la crisis bancaria como la que ha habido, por ejemplo, en Grecia, Corralito, que además, de hecho, ya vemos que la banca española amenaza con Corralitos ahora en Cataluña si se vota la secesión, etcétera, etcétera?
Bueno, lo primero es que tendríamos que, y para eso están las marchas y tal, tendríamos que generar una conciencia y mayor masa crítica que la de un pequeño estado como Grecia para enfrentarse a lo que ha sido pues un ataque brutal. Es decir, lo que ha ocurrido en Grecia es casi ilegal, porque en un momento dado, para chantajear al pueblo griego y que no votara no en aquel referéndum, sí, el Banco Central Europeo, cuya obligación es mantener la liquidez de los bancos, y los bancos griegos no estaban en peor situación que los españoles o los portugueses, ni muchísimo menos. Había habido una fuga de capitales, en fin, pero no estaban en una situación mucho más dramática, y sin embargo, de manera prácticamente ilegal, el Banco Central Europeo le cierra el grifo de la liquidez. Es decir, eso es actuar en política de manera casi brutal por parte de una institución que no es democrática. Entonces, claro, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues primero, los griegos tendrán que haber aprendido. O cuentan con una banca pública, o si no, es prácticamente imposible las grandes transformaciones sociales. Podrá Syriza y Tsipras, bueno, pues salir de la crisis de modo que no la paguen como la han pagado en España las clases más populares, pero en fin, con unas medidas mejores o peores, pero lo que no pueden hacerse son grandes transformaciones sociales mientras el poder de la banca, que era enorme después de la crisis, lo es todavía más, está más concentrada, y por eso hay que acabarlo. De todos modos, ha habido una cosa, y perdona que plantee, que no es solamente la banca. Yo creo que de lo que cuando hablamos de crisis, de cómo afecta a los servicios públicos y cómo afecta a la banca, conviene, yo quiero hacer un análisis de por qué afecta tanto la crisis a los servicios públicos y por qué lo planteamos en Europa. Y es parecida a la inicial, y es que, vamos a ver, para construir tornillos probablemente no sea difícil competir con China, pero desde luego va a ser difícil que vengan los chinos a dar clase a los niños españoles y que vengan a los ambulatorios. Es decir, hay una serie de actividades que son los servicios públicos que están un poco más, bastante más protegidas, perdón, entre comillas, de esa competencia en la producción industrial y de servicios que pueden plantear países con salarios tan bajos, ¿no? Y entonces, claro, los servicios públicos, que son un negocio garantizado, porque al fin y al cabo está el Estado detrás y los ciudadanos exigen que existan, los servicios públicos se han demostrado como un nicho de negocio muchísimo más importante de lo que parecía hasta ahora. Y por eso, aunque digan que no se está privatizando, la propia gestión de los servicios públicos es la que da dinero, y a por ella vienen de una manera salvaje.
Pues para acabar, Manuel, ¿cuál sería la reivindicación en España ahora mismo en esta materia bancaria?
Pues yo creo que la reivindicación es que, cuanto menos, como ocurre cuando los bancos se meten en las empresas, ¿y qué hacen? pues se meten en el capital. Es curioso que los bancos no están para prestar y vender, sino que se han metido en el negocio y son propietarios de la mitad de esta empresa petrolera, la cuarta parte de aquella empresa de transportes. Es decir, los bancos se han convertido en negociantes. ¿Qué ocurre? Pues que los bancos, cuando una empresa entra en crisis, se meten ¿cómo? Quedándose con una parte. Bien, pues en la medida en que el Estado solamente se hubiera quedado como acciones con la parte que ha puesto en la banca para salvarla, hoy día la banca sería pública. Toda la banca, ¿eh? Toda la banca. Si nosotros pusiéramos en valor los esfuerzos públicos de todos los ciudadanos realizados para salvar a la banca y lo pusiéramos en valor diciendo... podríamos controlar perfectamente. Es decir, Botín controla el Santander con un 0.5% de las acciones. Y lo mismo todos los grupos y los consejos de administración que no tienen porcentajes ni la centésima parte que podríamos tener los españoles si tuviéramos acciones en los bancos. Por tanto, por de pronto, que Bankia no se privatice y que haya un en lugar de decir vamos a recuperar cuatro perrillas, no, de recuperar cuatro perrillas nada, es mucho más importante que Bankia y que lo poco que va quedando pues no se privatice. Y ya digo, la defensa de la banca pública no es referirse a qué eran las cajas. Bankia Pública ha habido en, por ejemplo, era Argentaria y era un banco que funcionaba perfectamente, con beneficios, perfectamente competitivo, y sin embargo lo privatizaron. Y eso era Argentaria, era una banca pública. Y nosotros, claro, cuando defendemos una banca pública, la defendemos participada, controlada, que no tenga nada que ver, es decir, con lo que hemos conocido de una gestión pública pues muy mangoneada, ¿no?
Aurora, por tu parte, no sé si queda algo que añadir en estos dos últimos minutos que nos quedan de programa.
Bueno, pues respecto de la banca, insistir en la importancia... La importancia de que el Banco Central Europeo cambie su política de hacer banca. El Banco Central Europeo es el banco, tiene que ser un verdadero banco público y ahora no es un verdadero banco público. Un banco central tiene unas posibilidades inmensas. Es una herramienta imprescindible, es una herramienta que permite crear dinero para solucionar problemas muy graves de la sociedad, como puede ser luchar contra el paro. Siempre que se creen puestos de trabajo con ese dinero que crea el Banco Central Europeo y sean puestos de trabajo que se utilicen para la producción nacional, que está sin utilizar, eso es muy bueno. Puede también eliminar deudas. O sea, el Banco Central Europeo es un instrumento tan potente que ayudaría muchísimo a salir de la crisis. Y luego animar a los ciudadanos que se sigan oyendo estos programas que vamos a hacer, que se apunten, que está abierta para las euromarchas de 2015, es la euromarcha para construir otra Europa, y que hace falta que seamos muchos para que en Europa nos oigan, porque vamos a ir al Consejo de Europa, a protestar al Consejo de Europa, a decir, no nos parece bien la Europa que estáis construyendo.
Manolo, ¿algo más por tu parte?
No, yo creo que, no, me he explicado bien, yo creo que está claro que esta crisis es una estafa, que es una crisis más, pero de la que no se va a salir, no van a salir fácilmente, porque están llevando por el mismo camino por el que hemos entrado en ella. Hemos entrado en ella en una crisis de sobreendeudamiento y, curiosamente, a fecha de hoy estamos, el mundo, el planeta está mucho más endeudado que antes de empezar la crisis.
Pues vamos a recordar para acabar esa página web donde viene la información de las euromarchas, euromarchas2015.net. Ahí también pueden acceder al correo electrónico, que es euromarchas2015@gmail.com. Pueden seguirles también a través de Twitter, de Facebook y de Instagram. Hay también posibilidad de hacer donaciones para apoyar económicamente a las personas que se van a estar moviendo pues desde el 30 de septiembre hasta el 17 de octubre por toda Europa. Y bueno, en la página web tienen todo, la forma de hacer donaciones, quiénes son las entidades organizadoras, las rutas, los territorios, la agenda, etcétera, etcétera. Pues Manuel, Manolo Noya, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, hombre, por darnos voz.
Y Aurora Martínez, lo mismo, muchas gracias.
Y que esperamos verlos el día 3 y 4 en Madrid, en las Exacto. grandes manifestaciones que va a haber.
Que no lo hemos dicho, pero que los días, que además caen en fin de semana, sábado y domingo, cuando estas euromarchas van a pasar por nuestra ciudad, que van a estar en Madrid el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en actos en Cibeles y en la plaza del Museo Reina Sofía, y bueno, pues que hablaremos también de ello, lógicamente, por aquí.
Por cierto, representaremos la ópera Bufa. No sé si algunos la oyeron con bastante éxito en Tabacalera. Y se va a representar en Cibeles, la ópera Bufa y...
El sábado 3 de octubre.
Sí, por la tarde-noche.
Muy bien. Pues también estaremos atentos a la ópera Bufa. Gracias a ambos.
Venga, mucha suerte. A ti, muchas gracias.